heaven. Fatboy Slim is fucking in heaven. Fatboy Slim is fucking in heaven. Fatboy Slim is fucking in heaven. Fucking it, fucking it, fucking it.
Estás oyendo Radio Almenara. ...106.7 de la FM.
Song I wrote, you might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. No place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry, be happy.
Look at me, I'm happy. Let me give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy.
Don't worry. Be happy. Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile. But don't worry. Be happy. When you worry, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, don't worry, don't do it. Be happy.
Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this.
Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
Hola amigos y amigas de Radio Almenara. Estamos una vez más en el programa de la Luciérnaga, que bueno, estamos siempre los lunes de 7 a 8 de la tarde y podéis escucharnos en radioalmenara.net o llamarnos al teléfono 91 315 1112. Esto sería en directo. Esperemos que os lo paséis hoy bien y hoy tenemos mucha gente aquí. Ha venido Sofía, que ya la conocéis de otro programa. Hola, Sofía. Bueno, noches, noches no.
Buenas tardes, noches.
Ha venido Juanjo, que ha vuelto a venir otra vez. Hola, Juanjo.
Buenas tardes, noches.
Y nada, pues como tenemos muchísimas cosas que contaros, pues primero nos va a contar Félix uno de sus cuentos, que se llama La perrita y el actor.
Hola, muy buenas tardes, amigos y amigas oyentes de Radio Almenara. A continuación quisiera amenizar un ratito de la tarde con la lectura de un cuento. Su título es La perrita y el actor. Así pues, así comienza La perrita y el actor. Érase un barrio de una ciudad de otros tiempos, y en dicho barrio había un pisito donde convivía una perrita blanca y un actor jubilado. La perrita se llamaba Canela y el actor Gabriel. Ya era media tarde cuando se escuchó una voz. Era la de Gabriel, que decía así: Canela, vamos, es la hora del paseo. Y la perrita Canela y el actor dejaron el pisito y se marcharon a la calle. Una vez allí, a unos pasos, Canela dejó a Gabriel y fue a ver a unos perros de la calle. Y cuando hubo estado próximos a ellos, pues yo decía a uno de los perros: ¡Qué guapa! ¡Hola, guapa! ¿Qué te trae por aquí? Nada, quería veros, respondió Canela. Y de pronto se escuchó la voz de Gabriel: ¡Canela, Canela, ven aquí! Y la perrita obedeció, alejándose de los perros de la calle. Y fue a donde estaba Gabriel, que le dijo: Canela, no me gusta que te juntes con esos perros de la calle, son muy gamberros. Luego siguieron el paseo la perrita y el actor. Mas al llegar a un puesto de lotería, Gabriel dijo a Canela: Vamos a comprar un décimo de lotería, tú espérame en la puerta. Después de comprar el décimo de lotería, los dos, la perrita y el actor, se fueron al pisito. Pasaron unos días cuando Gabriel, en un pequeño salón, escuchaba la radio mientras leía un libro. Y al rato, en la radio se escucharon los premios de la lotería. Y luego Gabriel comentó: ¡Qué bien, Canela! Nos ha tocado un premio de la lotería, cuyo décimo compramos el otro día. Y Canela se aproximó a Gabriel, quien con mimo acarició su cabecita. Al día siguiente, los dos, Canela y el actor, fueron a cobrar el décimo de lotería. Y luego Gabriel dijo: Mira, Canela, cuánto dinero tenemos. Ahora viviremos mejor. Y claro, si quieres que con el dinero te ayude, dímelo. Y Canela respondió: Me gustaría hacer unos regalos a los perros de la calle. Vale, contestó el actor. Y pasó que una tarde de invierno, al pisito llegaron los perros de la calle. Canela le recibió y luego dio a cada uno un pequeño regalo. Gracias, guapa, dijo uno de los perros de la calle. Y al rato, alegremente se marcharon. Al paso del tiempo, un día a media tarde, Gabriel y Canela salieron a pasear a un parque próximo al pisito. Y cuando hubieron estado allí en tal parque, Canela vio a los perros de la calle. Se aproximó despacito a ellos y así les dijo: Hola, amigos, ¿qué tal tan bonita? Claro que sí, guapa, comentó uno de los perros de la calle. Y otro siguió diciendo: ¿Nos podías invitar a unos dulces a la tienda de la esquina? Vale, dijo Canela. Y fueron los perros y la perrita a una tienda de dulces, y allí compraron varias golosinas. Luego se hizo tarde y Canela volvió al lado de Gabriel, quien la esperaba, y la dijo: Canela, ¿no sabes que no me gusta que te juntes con los perros de la, con esos perros de la calle, que somos muy gamberros? Mas Canela le hizo caso y volvieron al pisito, donde pasaron unos meses en continuo bienestar. Y un día Gabriel comentó: Canela, nos hemos gastado casi todo el dinero del décimo de la lotería. Y ocurrió que un buen día Canela y Gabriel fueron a pasear, como era costumbre, al parque. Y una vez allí, Canela fue a ver a los perros de la calle, quienes al verla se la dijeron: Canela, ¿nos invitas a unos dulces en la tienda de la esquina? Y la perrita respondió: Lo siento, pero ya no tengo casi dinero. Pues si no nos invitan, no eres nuestra amiga. Vete y déjanos en paz. Eso, que se marche, dijo otro de los perros de la calle. Y Canela se sintió decepcionada y comenzó a llorar, dejando el parque. Y mientras lloraba, caminaba sobre las aceras del barrio, sin saber a dónde ir. Así pasó un buen rato perdida y llorando, cuando en una calle había un camión de la perrera. Los trabajadores de la perrera, al ver a Canela, dijeron: Mira, una perrita vagabunda, no tendrá amo, será mejor que la capturemos y la metamos al camión. Y Canela no se dio cuenta del peligro hasta que uno de los perros la capturó con una red. Ya te ya te vienes con nosotros, dijo un perrero mientras la llevaba al camión. Cerraron la puerta del camión y cuando quedó allí atrapada, y Canela quedó allí atrapada. Luego se puso en marcha el camión y a Canela se la veía llorar desde una ventana pequeña y con rejas, habida atrás en el camión. Así pasó el tiempo, en dirección a la perrera, y cuando hubieron llegado sacaron a Canela del camión y la llevaron a una especie de jaula bastante grande, en la que había otros perros vagabundos, o lo que era lo mismo, sin dueños. Mientras tanto, Gabriel se encontraba preocupado y triste, ya que no sabía dónde se hallaba su perrita. Mas un día tuvo una idea, y era esta la de poner un anuncio en las paradas de autobús y otros sitios, con una foto de Canela, ofreciendo dinero a quien la encontrara y la llevara al pisito. Pasado un tiempo, en la calle se encontraba un trabajador de la perrera, y vio en una parada de autobús el anuncio con la foto de Canela, y comentó: pero si es la perrita que hace unas semanas encontramos en la calle. Iré a la perrera a decirles que ofrecen dinero a quien la devuelva a su amo. Y pasó que sacaron de la perrera a Canela y la llevaron al pisito, donde se encontró con su amo, Gabriel, quien al verla la acarició la cabecita y así le habló: Canela, me tenías muy preocupado, ¿dónde estabas? En la perrera, contestó la perrita. Luego Gabriel dio el dinero de la recompensa a los trabajadores de la perrera, mas antes le dijo: supongo que no habrán tratado mal a mi perrita. No, solo ha sido unos días entre rejas, contestó uno de los trabajadores de la perrera. Eso no me gusta. Tomen el dinero de la recompensa y no vuelvan a hacer eso. Vamos, mira que encerrar a una perrita como Canela. Y así les habló Gabriel a los trabajadores de la perrera, quienes se marcharon, dejando solos a los dos amigos, la perrita y el actor. A los pocos días llegaron al pisito los perros de la calle. Gabriel les abrió la puerta y les preguntó: ¿qué os trae aquí? Queríamos pedir disculpas a Canela y darle un pequeño regalo. Y Canela apareció en la puerta y uno de los perros la dijo: perdona, guapa, nos has tenido preocupados. Toma este regalo y haz el favor de perdonarnos. Gracias, amigos, dijo Canela. Luego los perreros de la calle se marcharon, dejando solo a los dos, la perrita y el actor, quienes fueron muy felices. Nunca volvería a ocurrir lo ocurrido en este cuento.
Y comieron perdices. Y a nosotros no nos dieron porque no quisieron.
Bueno, pues vamos con un poquito de música en La Lucierna de Cranberries con la canción Linger y seguimos con muchísimos más temas que tenemos hoy en el estudio repleto.
matanza de 20 niños y algún que otro adulto. Y lo que me parece aberrante es que continúen dando licencias de armas y se queden impunes muchos de ellos. En este caso, este chico terminó suicidándose y...
Pasarle un micro, esto está encendido.
Tenemos un micro sin encender, un segundito que lo vamos a encender.
Vamos a hacer directo.
Quería hablar sobre la noticia de Connecticut, de Estados Unidos, sobre la matanza que hubo hace unos días y donde hubo víctimas infantiles y también adultos. Y lo que me parece aberrante es que se sigan dando licencias de armas en Estados Unidos, como el que da, pues no sé, pero que debería de hacer algo el presidente Obama sobre este tema, porque no pueden continuar así, porque cada dos por tres están con este tipo de catástrofes.
Sí, los chicos, yo he oído en la tele que han donado dinero para los funerales, para ayudar. Y han tenido que poner angelitos, no sé qué, en los enterramientos, algo así como angelitos.
Sí.
Y bueno, yo he escuchado, está al día. Sabía que esta noticia podía salir porque yo la podía dar, pero digo, bueno, lo dejaré para otra persona.
Sí.
Y eso.
De todos modos, hemos visto que Obama, ya que has citado al presidente de Estados Unidos, ha salido rápido, vamos, hoy he visto el telediario, pero ya no he estado fuera, ni me había enterado mucho, y efectivamente ha salido con las familias, ha salido con los hermanos, con los chavales, y ha dicho que es el cuarto suceso que ocurre estando él de presidente, ahora que acaba de repetir, y parece, por las formas y por el modo en que ha abordado el tema, que por lo menos lo va a intentar. Claro que, digamos, él tiene fuerza como presidente de Estados Unidos, pero en fin, hay otros poderes que sí, concretamente los republicanos, etcétera, pues sabéis que muchas cosas de estas no están de acuerdo.
Y también ha llorado Obama, ha llorado, y luego no sé qué, también ha pasado otra cosa, vamos, que no sé, que otra cosa se me ha ido la mente, pero pues eso, que sí, que los enterramientos y todo eso, pero bueno, ya la cosa, bueno, seguir hablando.
Están tan acostumbrados en Estados Unidos a tener algo de fuego. Era cuando tenían la ley del alcohol también. Aunque más prohibían, más tomaban alcohol. Si prohibían las armas, seguramente por debajo comprarán muchas más armas de los que venden ahora.
Seguramente.
Yo creo que si prohíben las armas, lo que va a haber es menos armas. Y una cosa curiosa es, leía yo el otro día, dice, una persona metió una sustancia explosiva en un zapato y ahora a todos nos miran los zapatos en el aeropuerto, pero sin embargo ha habido no sé cuántas matanzas de este tipo y no se ha prohibido el uso de las armas. Obama había hecho una mención, como decía Juanjo, de que había que mirar hacia adentro y que había cosas que había que cambiar, que sí que claramente parece que se orienta a eso, ¿no? Aunque tampoco ha dicho abiertamente que haya que... o que vaya a regular el uso de las armas, supongo que por cubrirse las espaldas, por si luego no puede, ¿no?
Y además recordemos la famosa, digamos, ¿cómo se llama la organización? Concretamente de la
Asociación Nacional,
que tiene una potencia inmensa en Estados Unidos. Y un actor como Charlton Heston, concretamente, digamos, ha dado mucha potencia a eso. Es una cultura. Las digamos, en este caso, las películas del oeste, etcétera, si vemos por ahí, vemos la importancia que tenía para ellos las armas. Entonces, lo importante sobre todo es que en principio quiten las de asalto, que son además las que se están utilizando en las matanzas estas, pertenecidas al arsenal que tienen.
Y digo que la niña que ha muerto, pues tenía otras hermanas y su padre está muy conmocionado, pero dice que está orgulloso de haber sido su padre. Y bueno, pues está ahí la cosa, claro, que han sido víctimas infantiles, que no debería haber sido, porque también mató a la madre, creo, que era profesora o no sé qué líos.
Que era la propietaria de las armas.
Así.
Y estaba imputado el hermano también, pero el hermano creo que ha salido a suelto.
Yo creo que habría que mirar muchas cosas, ¿no? También porque hay tantos adolescentes que acumulan tanta frustración como para llegar a hacer esto, pero evidentemente el primer paso es que no estén disponibles las armas. Quiere decirse, si uno tiene el cabreo de su vida, hay veces que uno puede llegar a perder el control, pues será mejor que no tenga nada a mano, ¿no?
Y decían que era autista, que... decían que era autista el chico. Bueno, no, que no. Tenía fotos.
No, perdona. O sea, no hay muchos comentarios de que si era autista o si tenía síndrome de Asperger. Y eso no tiene nada que ver con un comportamiento de un asesino. O sea, una persona asesina no tiene nada que ver con ese tipo de cosas. Lo que pasa es que siempre que sale esto es que si es un psicópata, que es no sé qué, siempre nos va a tocar a nosotros de una manera u otra, pero ese personaje tiene un cierto tipo de problemas. Y ya, yo creo que también ya está bien, o sea, de empezar a decir estas cosas, porque es que luego la gente va a tener miedo de lo que no tiene que tener miedo. O sea, que...
Yo no sé, pero no tiene sentido que sea autista esta persona. O sea, las características psicológicas a mí no... personalmente no me cuadran ni de lejos.
¿No? Pero
es que cuando la gente no tiene explicación, cuando no tiene explicación, tiene que buscar la explicación de alguna manera. Y a la gente le cuadra más, pues que digan, tenía esto, tenía lo otro, tenía este problema, y así entonces ya se queda la gente tranquila.
Porque se sienten libres, ¿no? Es como yo marco algo diferente y pongo el problema en ese algo diferente, y es un mecanismo de defensa muy puñetero que tenemos para quitarnos todo encima.
Cuando no puede pasar a cualquiera eso, ¿eh?
Bueno, pues más cosas, un poquito más de música para cambiar de tercio, en este caso con Pink Floyd y Wish You Were Here, un clásico también del rock internacional y que suena de esta forma.
Yeah.
Joaquín, que no es Joaquín, que es Juan Luis, que yo ya eso.
¿Ya eso?
Y con una noticia sobre el tema de la sanidad.
Nada, que hoy se secundaban los médicos el 26%, 64%, el 22-64% de personal, y nada, que los sanitarios y en la 12ª jornada de huelga indefinida convocada por AFEM, facultativos y especialistas de Madrid. Y que la huelga indefinida se sitúa, el seguimiento de esta en un 76% en la cuarta semana. Y los datos suponen una diferencia de 9,28% con respecto al pasado día 5 de diciembre. Y que el portavoz de AFEM, médicos facultativos y especialistas, que ha subido ligeramente superior, sobre el último día de paro, con 2 puntos que más que el 74% que se registró el pasado jueves. Y la cuarta semana de huelga indefinida es convocada por AFEM y CESID, que forma parte de una sociedad, y el paro como adecuada de presión al gobierno de la Comunidad de Madrid. También ha hecho otro paro de forma individual para mañana.
Sí, el 16 de diciembre creo que hubo la huelga, lo he visto yo en la tele a Cibeles. Y que Nacho, yo creo que fue.
O sea, ¿verdad? Es indefinido el paro.
¿No fuiste?
Sí, es indefinido.
¿Hasta cuándo?
Cuando diga uno que ya hemos quedado, que ha quedado de esa manera, pues eso, es indefinido.
¿Y al final qué pena es? ¿Que al final se hacen recortes para que la sanidad sea privatizada? ¿O va a seguir la cosa normal?
A mí me ha contado una persona que sabe mucho de esto que iban a cerrar 5 centros y que hacer presión para que el gobierno tomara pues conciencia.
Sí, tal. hospitales, 5 hospitales, que infantil o no, y todo sí, eso.
Hombre, yo lo he repetido en algún programa, creo, si no ha sido en la Lucerna, ha sido en otro programa, pero lo que está claro es que los médicos hagan tantos días de huelga le supone para ellos un sacrificio en lo personal con el sueldo. Entonces no creo que, de verdad, o sea, yo sinceramente no creo que sea un capricho, ¿no? En el sentido de lo que comentaba también para dar respuesta a lo que decía Ricardo, o sea, que sí que habrá preocupaciones reales, ¿no? De que el modelo sanitario pues vaya a verse perjudicado. Es decir, un médico, por mucho dinero que tenga, pues perder 15, 20 días de sueldo, pues bueno, cualquier persona evidentemente le supone, ¿no? Y creo que lo que están queriendo transmitir es que están también haciendo un esfuerzo porque es una cosa de toda la ciudadanía, ¿no? La sanidad pública es una cosa de toda la ciudadanía.
Yo me refiero que es pública y no tiene que ser privatizada. Y aparte que no puede ser, no debería ser.
Y quedarte sin psiquiatras, sin psicólogos, pues sería un show, porque bueno, claro, no es pagado.
Eso no es posible, se derivaría a un sitio o a otro, a las personas que con enfermedad mental.
Juanjo quiere hablar un rato y como tiene más experiencia en la radio, pues hay que meterse aquí en la encierna.
Sí, efectivamente, es que aquí estamos deseando participar y entonces nos pisamos la palabra, que es lo bueno, para que de esa manera sí entremos lo máximo posible. Bueno, yo lo que quería quizás es dos matices con todo esto, es decir, creo que efectivamente los profesionales, metiéndose en un gasto económico de descuento tan importante, hay sobre todo fundamentalmente dos. Los que, debido a que el cambio de sistema administrativo a una empresa, etcétera, digamos, ya ellos tienen cálculos, etcétera, de que sale más caro, y segundo, y sobre todo los que son interinos, esos ya no solamente es el sueldo que les puedan descontar, es que se pueden quedar directamente sin puesto de trabajo.
Bueno, pues alguna aportación más. La sanidad sí. Es un tema que hemos tratado bastante en la Luciérnaga.
Lo que los médicos se van a ir a la sanidad privada ya y van a dejar la sanidad pública. ¿Cómo siguen así las cosas?
Bueno, ellos desde luego no es lo que quieren.
Sí, perdón, las personas que están mucho más tiempo trabajando en esto de sanidad, creo que no tienen problemas porque echarían a los menos que tienen ese tiempo en la empresa, ¿no?
Sí, bueno, pero no deja de ser un problema, ¿no? Evidentemente.
Como te digo, bueno, yo creo que la privada a ellos.
La protesta es más que eso, ¿eh? La protesta es más, nos quedamos sin trabajo, nos quedamos sin, nos bajan el sueldo. La protesta es global, es una protesta global de todo el sector sanitario para que, para proteger y para defender la sanidad pública, para que no desaparezca. Entonces eso es que nos compete a todos, o sea, nos compete completamente a todos.
Claro, se protesta por un cambio de modelo, porque es un cambio de modelo tal cual. Y eso de que los médicos que llevan más tiempo, pues no sé, porque a lo mejor el que más protesta es el primero que se va. Cuando uno se moviliza en estas cosas, tiene mucho mérito, porque el que más se le ve, luego es el que más riesgo tiene de ser la primera cabeza que caiga después de estos asuntos.
Yo no me refiero al que más alza la voz o el que más se le vea, ¿no? Yo quiero decir que personas, ya sean trabajadores sociales o médicos, que lleven más de 30 años, pues no se les va a echar. Eso me dijeron, no sé.
Aunque se van a la sanidad privada los médicos y apenas no van a dar por culo a todos. Eso está más visto que visto.
No eres el mejor hablado, pero sí el que mejor resume, Con este resumen poco correcto en cuanto a tono de las palabras, pero igual, desgraciadamente, más certero en el significado. Un poquito de música rápida también para seguir con más noticias, que hoy vamos rápido. Rod Stewart, Do You Think I'm Sexy? Y suena así.
García Gual, es un señor de formación clásica, catedrático de filología en la Universidad Complutense de Madrid. Pero ha escrito bastante sobre novela de caballerías y tal. En esta ocasión dedica un artículo a la muerte de Sócrates, que según parece fue condenado por el delito de impiedad a Sevilla y el de corromper a la juventud por... en realidad se le venía a acusar de ser enemigo de la democracia, pero eso no era verdad, porque Sócrates había defendido la democracia en el campo de batalla, incluso, como recordaron algunos de sus discípulos en el juicio. Y lo único es que era muy relativista, ¿no? Exponía un tema y luego dejaba que la gente se hiciera su propia conclusión. Decía, solo sé que no sé nada. Y así le fue el juicio, que al final el margen de votación que le condenó fue mucho mayor. Fueron 220 votos frente a 280 a favor, y se le condenó a muerte por el delito de traición e impiedad y por corromper a los jóvenes. Gran peso para que esto sucediera lo tuvo Aristófanes en su obra Las Nubes, en que Sócrates era criticado por alentar a la juventud a rebelarse contra sus mayores y subvertir el orden de las cosas. La sentencia se retrasó un mes porque estuvo amarrado el barco que venía de Delos, que era el lugar donde se un lugar consagrado a Apolo, y mientras estuviera amarrado el barco en Atenas, pues no podía celebrarse el juicio, no podía ejecutarse la sentencia, perdón, porque el juicio ya se había celebrado y se le había condenado como culpable. Varios discípulos suyos intentaron que se fugase, pero él aceptó su destino y vivió la cicuta que le paró el corazón. Es curioso que por el delito de la Sevilla, de impiedad, se fuera tan riguroso con él cuando otros, como Anaxágoras, habían negado la divinidad del sol y de la luna, y Diágoras de Melos había cuestionado los misterios de Eleusis y no recibieron un castigo tan riguroso. Quizá esto era herencia de la guerra, de la dureza de la guerra del Peloponeso, que había impuesto a los 30 tiranos de los que se habían tenido que deshacer los atenienses, ¿no? Bueno, y con esto nada más.
Pues seguimos rápidamente, que tenemos poquísimo tiempo. Unos minutos musicales también con Jerry Lee Lewis en Trouble in Mind. Ese es el tema.
It is rather warm tonight.
And it's not even summertime yet. A ball and... But I ain't gone. Ain't going to be blue. Always. I believe God's gonna let his sunshine. I'll kill those old doorsteps someday. Just might lay my old head on the bottom railroad line. Let that midnight special ease my troubled mind. Yeah. Tell me the graveyard. Oh! Ain't nothing but a mighty, a lonesome place. Hell's wrong, they put you.
Bueno, pues vamos a enlazar un poco con el programa de la semana pasada, con el tema del empoderamiento, ya que ha venido Juanjo. No sé si os acordaréis que estuvimos hablando del tema de que alguno de nosotros estamos en la junta directiva y otros colaborando, y entonces pues nos gustaría que Juanjo también nos diera un poco su opinión de cómo ve que nosotros estemos ahí participando.
Hombre, me parece fundamental. Si algún objetivo tiene este tipo de asociaciones, se dice de familiares y de amigos, etcétera, pero la clave está precisamente hacia por lo que se hace, y entonces forman parte de un conjunto y sobre todo una parte fundamental. El empoderamiento es precisamente lo que te da ese poder de poder hacer cualquier cosa, de poder meterte en cualquiera de las cuestiones de que todos tenemos en la vida, en el día a día, y eso es fundamental.
Bueno, Nacho tampoco estuvo. Si nos cuentas tú también tu opinión, o dinos qué te parece esto.
Hombre, a mí me parece una absoluta maravilla. De hecho, es algo que además yo pues personalmente estoy muy contento porque llevamos tiempo apostando por esto, ¿no? Pues hablando un poco en la junta directiva de esta posibilidad, hablando en el grupo de los martes de la posibilidad que teníais de entrar ahí. A mí me parece vital porque es un paso que lo que hace es ser a la persona responsable y parte de su propia recuperación, no solo parte, sino la parte más vital. Eso a nivel individual, y luego está a nivel colectivo, ¿no? Es decir, no se puede hacer algo por un colectivo sin ese colectivo. No tiene sentido, ¿no? Si queremos ayudar a cualquier colectivo, pues tenemos que, para ayudar, primero tenemos que saber qué quiere esa gente. Para eso, primero tenemos que escuchar. Y segundo, no saber qué quiere, sino a lo mejor que se diga directamente, ¿no? Porque muchas veces siempre alguien está haciendo de altavoz de estos colectivos. Muchas veces los familiares, otras veces los profesionales incluso, ¿no? Y está muy bien que los familiares o que los profesionales aportemos nuestro punto de vista, porque vamos a tener muchas cosas que decir, pero lo que no está bien es que sea a costa de la visión de la persona que cuando tenga algún problema lo está pasando en primera persona, ¿no? Es el primer interesado. Y a veces es complicado. Todo hay que decirlo, porque podríamos decir aquí que esto ha sido algo maravilloso, que se ha mandado tal, pues yo he de decir que esto a muchas personas le puede dar miedo, ¿vale? Porque a veces es, uy, bueno, y a ver, y por dónde van a tirar, ¿no? Oye, joder, si tienen un problema de salud mental, a ver si van a... ¿no? Hay muchos miedos por ahí que hay que trabajar, y luego la gente, cuando esto se lleva a cabo, pues ve que el cambio es a mejor, ¿no? Entonces... bueno, pues lleva su esfuerzo, pero yo creo que cuando se hace por su propio peso es algo que se instaura. Y creo que hay que apostar más,
o sea,
por
que
ello.
El empoderamiento es querer una cosa y hacerla.
y preguntar a los demás si está bien o mal.
La definición sencilla sería adquirir poder, empoderamiento, adquirir poder. Entonces yo, que la persona que está ahí tenga poder en la toma de decisiones, ¿no? Que la gente no decida, o sea, es como si yo te digo, tú tienes que ser autónomo, Ricardo, pero tienes que hacer esto, esto, esto y esto. Eso no es ser autónomo, te estoy diciendo yo lo que tienes que hacer. Si yo opino que tú tienes que ser autónomo, entonces tendrás que ser tú quien decidas. Incluso a otros niveles, ¿no? Mucha gente va al psiquiatra o al psicólogo y de repente a lo mejor este profesional decide qué es lo que hay que hacer. Eso para mí es un error grave. Es la persona que esté ahí la que tiene que decidir qué es lo que quiere. Y ese profesional estará a su servicio para ayudarle a llevarlo a cabo, ¿no? Si el fontanero viene a casa, no hace lo que le da la gana. Oye, tengo el sifón estropeado y tú con tu conocimiento me vas a echar un cable a ayudar al sifón. O sea, arreglar el sifón. Pero no va a venir el fontanero y me va a decir, ah, sí, y además vas a poner un mueble amarillo y un... ¿No? No tiene sentido. Pues esto es un poco...
Creo que incluso hay una cuestión histórica, una frase, digamos, aunque sea de hace un par de siglos, que es todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Pues, y en este caso, precisamente, se trata de que además participe el pueblo, que además participe la persona, que tenga poder para también esas decisiones que se toman por los profesionales, por los familiares, por los amigos, que él también tenga mucho que decir, porque a fin de cuentas es el que, en teoría y en la práctica, hacia lo que va dirigido.
¿Va a haber una reunión, no, Nacho, de una comida o algo esta semana?
La fiesta sí, de la asociación.
20 jueves, 18 horas, en la sede de la asociación.
Sí, se irán los familiares los que puedan. Y
todo el mundo de la asociación, no los familiares.
Sí, y yo te iba a decir una cosa, a mí me han dicho que el centro de día va a haber que pagarlo el año que viene, me ha dicho una chica.
No lo sé, pero a lo mejor sería mejor que lo consultáramos antes de lanzar la...
Pues hay que informarse, claro, no he visto yo tampoco nada.
Que tengamos una información más de primera mano, que les preguntemos.
De todos modos, voy a aprovechar en el empoderamiento que precisamente fui a una conferencia hace poco y es algo que se desconoce. Yo mismo pregunté, ¿qué son los PIV? Todo el mundo PIV para arriba y dirás, PIV, vamos. Los PIV en la Comunidad de Madrid, que además hay varios en Madrid, son puntos de información del voluntariado. Dirás, bueno, hay muchos voluntariados, no. Puntos de información del voluntariado precisamente de las personas afectadas con cualquier tipo de discapacidad. Es decir, que, vamos, no en este caso, que es quizá lo que nosotros estamos metidos en la salud mental, sino de cualquier tipo. Y entonces se supone que estos grupos, que además hay varios en Madrid, lo que pasa es que son desconocidos para mí también, voy a ver si me informo un poco más, precisamente están para dar apoyo de si tú quieres, yo qué sé, hay una fundación que se dedica al deporte, digamos... con lo cual están adaptadas las bicicletas, etcétera, pues que vayas allí y que tú ayudes a las personas de ese tipo. Si tienes, por ejemplo, una cuestión de salud mental, pero estás estupendamente y demás, les puedas ayudar a subirse, a acompañarles a ir a un sitio y viceversa. Es decir, cuando en un momento dado, digamos, ellos te pueden incluso ayudar, porque, bueno, tienen cualquier tipo de discapacidad física, a ti, a escucharte, a, digamos, si no estás en un momento lo mejor posible, para que vayas en positivo a...
Sí, a también acompañar perros, o sea, llevar perros también, gente se... Es voluntaria,
abandonados, ¿no? Supongo.
Sí, que quiere colaborar y es voluntaria.
Yo quería hacer una pregunta, uno a Juanjo y otra y a Nacho. No voy a tocar este micro. Que...
cuidadín.
Pues Juanjo, tú como padre, dime de ti qué te cambia el ver a personas que tienen problemas de salud mental haciendo cosas en primera persona y apostando por las capacidades y por su recuperación más que por sus discapacidades. ¿Qué te cambia? ¿Te cambia algo en tu vida?
En mi vida como padre, desde luego la satisfacción de ver a mis hijas. Te voy a decir dos casos concretos y tal. Hay uno que se llama la Fundación también, que está en el Juan Carlos I. Todos los sábados tienen allí un sitio en el cual tienen barcos, vamos, barcas, en este caso piraguas, tienen bicicletas, tienen diferentes tipos de, digamos, aparatos para hacer deporte, adaptados expresamente para discapacidades físicas. Entonces, digamos... Ahí he ido yo con mis hijas, en las cuales pues le ayudas a sentarse de su silla de ruedas a la bicicleta o de su silla y automáticamente luego le haces compañía por allí, por el parque, para que en un momento dado, pues, pero acompaña, él lo hace a su aire. Y pero por si acaso no conoce cómo hacerlo, que tienes un problema de discapacidad en las piernas, que solamente con las manos puedes subir, bajar y estar con esa bicicleta. Que tienes un problema en este caso en las manos, automáticamente girando el cuerpo lo puedes hacer. Y uno de futuro. Habéis oído hablar del programa Inocente Inocente. Bueno, pues el día 28 por la noche, concretamente mis hijas, pues digamos, van a participar en lo que se llama operadores solidarios. Reciben llamadas, toman nota para precisamente para una fundación, en este caso una ONG, pues digamos, para coger los donativos con vistas a eso. Es decir, que ahí tenéis dos casos y claro, yo al ver que lo hacen, ellas se sienten muy bien al año siguiente. Oye, ¿cuándo va a hacer esto?
¿Tú cómo te sientes?
Bien.
Pues yo voy a aprovechar que antes, estás mejor que antes.
Está claro que sí, no sé si el entusiasmo me ciega.
Yo voy a aprovechar, Nacho, para decir que en Nochebuena va a cantar Alejandro Sanz en la 1 con Miguel Bosé. Vale.
Porque comentarista musical.
Me gusta. Bueno, ¿te vamos con mi noticia o vamos a la
música? No, es que, perdona, es que tenía una pregunta para Nacho todavía sobre esto. Tú como profesional, no sé si a ti también te cambia, o sea, a ti te cambia el de ver que las personas hacen otro tipo de cosas, que participan, que colaboran, tú ves que hay diferencias, que ¿tú cómo te sientes como profesional?
A mí me cambia todo, pero depende de desde qué aspecto quieres. Pues mira, desde lo personal te puedo confesar que el día que se renovó la junta directiva con usuarios, ya sé que no te gusta la palabra, pero bueno, en ella me fui con un subidón a casa que no te lo puedes ni imaginar. Me hace subir muchísimo la motivación, porque cuando uno trabaja quiere que las cosas salgan adelante. A veces puede aceptar que todo no pueda salir como quiere que salga, como nos pasa siempre, pero es el hecho de saber que en lo que estás trabajando, que te crees lo que estás diciendo, que crees en lo que estás haciendo y que puedes salir adelante. Y que la confianza que estás depositando también cuando tú apuestas porque la gente tome las riendas, pues que el hecho de que la gente asuma eso, que cuando le estamos contando a todo el mundo, es que si crees que pueden hacerlo, va a ser mucho más fácil que la gente pueda hacer las cosas. Entonces es la constatación directa de que eso es así.
Tú, Nacho, como profesional, ¿qué opinas de esa hospitalización de los pacientes y que la sacan del hospital, vayan a ir a sus casas, que les pagan pisos protegidos, cosas así, para la gente que esté o ha estado mal?
¿Del cierre de los psiquiátricos me estás hablando?
Más o menos.
Bueno, el cierre de los psiquiátricos fue un proceso, ¿no? El proceso de la desinstitucionalización psiquiátrica, que a mí me parece que partía de una base absolutamente correcta, que era que la gente que estaba ingresado en estos sitios tenía dos problemas, su propio problema de salud mental y el problema de que estaba aislado de la sociedad, o sea, como alguien que lo meten en la cárcel, y que si tú en algún momento puedes tener problemas para relacionarte y encima te aíslo, pues estoy generando un problema 10 veces más gordo. Entonces, se iba a combatir eso. ¿Qué pasa? Que a veces hacemos las cosas a trompicones. ¿Y qué pasamos de todo el mundo que tenía un problema de salud mental al psiquiátrico, a de repente todo el mundo a casa y sin apoyos?
A eso me refiero yo.
Entonces, hay que hacer esto,
pero con apoyos.
Pero hay que tener apoyos. De hecho, las asociaciones pro salud mental surgimos de ahí. De grupos de familiares que se juntaron porque decían, oye, muy bien que nuestros familiares estén en casa, pero oiga, yo soy su padre o su madre, no soy psiquiatra, enfermero, médico y no sé qué a la vez. Evidentemente, pues hay problemas, hace falta apoyos. Entonces me parece muy bien que evidentemente la persona, si lo que tenemos es que normalizar, pues es que normalizar, que se desarrolle, ya no integración, inclusión.
No,
ya veremos, que es también que se mezcla. Integración es que te meto dentro de la sociedad, pero a vosotros juntos. Inclusión es que te meto en la sociedad, pero revueltos, ¿no? Que no hace falta que tú solo te relaciones con gente con problemas de salud mental, sino que te podrás relacionar con quien sea. Y ya me estoy enrollando, que da gusto.
Son las 8:00, desgraciadamente el tiempo nos apremia y bueno, vamos a escuchar un poquito de música de momento y vemos si vamos ya directamente, yo creo, con la fábula y tenemos que cerrar el programa porque hay más programación en Almenara. Escuchamos un poquito de Extremo Duro, Jesucristo García, que nos pedía Isabel, que tenía ganas de escucharla también. Thank you.
No vino el rey, tampoco me importó. Hago milagros, convierto el agua en vino. Me resucito si me hago un canutito. Soy Evaristo, el rey de la baraja. Vivo entre rejas, antes era escapista. Los mercaderes ocuparon mi templo y me aplicaron ley antiterrorista. ¿Cuánto más necesito para ser Dios? Dios, Dios. ¿Cuánto más necesito convencer? ¿Cuánto más necesito para ser Dios? Dios, Dios. ¿Cuánto más necesito convencer?
El erizo que tenía mucha cara.
Había una vez un erizo que no era como los demás erizos, porque sus púas no pinchaban. Esto era algo que le tenía muy asustado ante los posibles enemigos o enemigas, puesto que no se podía defender tan fácilmente. Pero esto no era lo malo en realidad. Lo peor que le pasaba, al margen de las púas, era su actitud ante la vida.
El erizo no salía apenas de casa. Se pasaba muchísimo tiempo en casa durmiendo y haciendo el vago. Cuando alguien le preguntaba el porqué de su comportamiento, él respondía:
es que tengo miedo, no quiero moverme porque a lo mejor me ocurre algo, prefiero quedarme en casa.
Al oírle, un pato le dijo:
bueno, tú sabrás, pero por lo menos podías ayudar a tu madre a hacer las cosas de la casa.
No, no, puedo. En casa solo me apetece descansar y dormir.
¿Descansar? ¿De qué tienes que descansar? Si no das palo al agua, yo creo que tienes un poco de cara, amigo.
No sé por qué dices eso. Si te vieras como yo, con esas púas tan inútiles, verías lo limitado que estarías.
Ahora habló una gatita.
Creo que lo estás echando mucho cuento a lo que te pasa. Mírame a mí, estoy casi ciega y mi marido está sordo. Sin embargo, los dos tratamos de llevar una vida lo mejor posible. Y no nos estamos todo el día quejando como tú.
Soy un incomprendido. ¿No ves que estoy totalmente desprotegido contra cualquier enemigo? Esto es algo que no me deja vivir tranquilo. No puedo hacer nada para vivir la vida como yo quiero.
Y vuelta otra vez con lo mismo. Ya está bien. ¿No ves que así no avanzas? Cada vez que te quejas de lo que te pasa, te estás poniendo tú mismo una barrera que te impide ser feliz. Deja ya las dichosas púas y ten en cuenta lo que vales.
Eso es lo más importante, que no te obceques en tus limitaciones. No te rebeles contra la opresión que suponen esas púas. Búscales una utilidad, tal vez la tengan.
No estoy seguro, decís unas cosas que no van conmigo. Yo quiero vivir mi vida tranquila y como está ahora.
Sí, tu vida es muy tranquila, pero está vacía. Anda, sal de una vez de tu burbuja, erizo. Sal al mundo, te estás perdiendo un montón de cosas.
No, lo siento, así me siento más seguro. No quiero experimentar esas cosas que decís. Me vuelvo a casa a dormir un rato. Esa conversación me ha cansado demasiado.
A veces, debido a un impedimento dentro de nuestras vidas, nos encerramos y no queremos saber nada del mundo. Esto es lo contrario a llevar una vida desde la capacidad, desde el potencial de cada uno. Pero cada uno es libre de seguir su propio camino, aunque sea un camino que no vaya a ninguna parte.
En la Luciérnaga sí que vamos por un camino, cada uno por el suyo, y también seguimos un camino conjunto, con los mismos fines. Este es el camino que queremos compartir con todos vosotros y vosotras, nuestros oyentes. Llámanos al 91 315 1112 y comparte un rato con nosotros en Radio Almenara.
me, silly chap. Just purse your lips and whistle, that's the thing.
Always look on the bright side of life.
Hasta el próximo día, radiodentes. Eso, feliz Navidad y próspero año nuevo.
Cuidado con las uvas.
Las uvas tienen peligro, es el champán.
Y que os traigan muchas cositas los reyes.
You must always face the curtain with a bow. Forget about your seat, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow.
So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath.
Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show. Keep them laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And
always look on the bright side of life. Always look on the right side of life.
Records available in the foyer. Some of us got to live as well, you know. Alright, it's a lot. Let's get this bloody up there. Change his mantle within 3 weeks. What do you think pays for this rubbish? I never made the money back, you know. I told him. I said to him, Bernie, I said, they'll never make that money back.
Thank you very much for coming along. Thank you very much for coming along. I think the voiceovers have helped the record enormously.
That's it, is it? I mean, that really is it?
Yes, thanks. That's all we need, thanks.
Okay. We don't want the song, so.
No, the song is a bit de trop, I think. We have plenty of songs on the album anyway, as it happens. Is
who?
£30 all right?